4 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimos, humedad 75%, cielo despejado.
En Olavarría la temperatura es de 9 grados con el cielo nublado.
Cayó un avión de la aerolínea Sol en el sur de Río Negro con 22 pasajeros.
El informe de Gabriel Barilá desde Radio Nacional Viedma.
Un avión que viajaba desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, con destino a San Carlos de Bariloche, en Río Negro, cayó en la región sur de la provincia, en la localidad de Praguanilleu. El avión, que pertenecería a la empresa Sol, iba con destino a la ciudad andina cuando esta noche se habría precipitado en esa zona de la región provincial. 22 serían las víctimas fatales, según las primeras informaciones suministradas desde la zona del accidente. Gabriel Barilá, Radio Nacional Viedma, la radio pública.
El futuro político de la Argentina está en las calles y no en la tapa del diario Clarín.
Lo señaló la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, en Lomas de Zamora, y agregó: la sociedad pide la reelección de la presidenta Cristina Fernández y llamó a la militancia a apoyar el proyecto y a seguir siendo transgresores, como pedía el expresidente Néstor Kirchner.
Conceptos de la funcionaria en la inauguración de las casas compañeras en la localidad de Banfield, de la que además participó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, quien añadió que el futuro político de la Argentina está en las calles y no en la tapa del diario Clarín.
El Estado impulsa la producción de papel prensa con objetivo social de abastecer la demanda de papel de la Argentina.
Los directores del Estado ante Papel Prensa se presentaron a la reunión de directorio y elevaron una propuesta para que la productora alcance el objetivo de producir papel como objetivo social, así lo indicó Beatriz Paglieri.
Paglieri es uno de los tres representantes designados por el Estado en el directorio de Papel Prensa, junto a Eduardo Omar Gallo y Pablo Aldo Cerioli.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimos, humedad 75%, cielo despejado.
En Olavarría la temperatura es de 9 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Somos nosotros. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible, en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, aquí en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar al querido Patricio Barton, que está a mi derecha, amigos. Digo, para los oyentes.
Buenas noches.
Y esta noche está con nosotros Gabriel Schurz.
¿Cómo
está,
Gabriel? Buenas noches.
Dicho esto, empezamos a recitar nuestros próximos movimientos. Atención, porque hay novedades mañana.
Novedades urgentes, alerta, último momento y todas las cosas que hay que decir.
Sí, mañana no estamos aquí.
No, pero estaremos allí. ¿Y allí dónde es?
¡En La Plata!
Sí, señor. En el Teatro Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita, como siempre.
Sí, ya pueden empezar a hacer planes para mañana en La Plata, sí, porque necesitamos que vaya.
Hay gente de La Plata aquí seguramente que se acaba de enterar.
Claro, sí. Dice, ¿para qué viene?
Levante la mano la gente de La Plata que se acaba de enterar. Mire, lo dicho, una enorme mayoría.
¿Qué dice? ¿Para qué vine hoy?
¿Para qué habré venido hoy?
Te me dije, dice, te dije
52
que no vine.
Kilómetros de gusto.
Vayan haciendo planes. Es un buen plan para proponer amigos, novias.
Sí, sí, incluso vamos, novias de amigos.
Sí, los jueves es un día trampa, ¿eh?
Es un día trampa. Es el día en el que no alcanza a ser viernes, sí, pero tampoco es miércoles.
No, el miércoles es más trampa que jueves.
Yo dígamelo creo que acá... a mí.
No sea autobiográfico usted.
Sí, claro. No, señor, no hable según que le va en la feria.
Claro. Claro.
Yo trabajo, señor. Soy, estoy
trabajando. Eso es lo que dice lo tramposo.
Bueno, sí, mañana en La Plata... Y así.
Y nada más.
Y así. Bueno. Y tengo que decir algo importante que me dijo Gillespie, que mandó saludos a todos.
Muchas gracias.
Sí.
Que va a tocar la trompeta.
Ajá.
El viernes. Sería bueno que vaya. 9:30 p.m. Se va a presentar Guile en el Samsung Studio, que es un lugar hermoso, que está en Balcarce al 400, ahí frente a la trastienda.
Debe estar el pasaje 5 de julio, que está del otro lado.
¿Y por dónde entra? ¿Entra
por el pasaje, señor, le estoy diciendo.
Se entra, pero
la calle Balcarce es una cosa.
Sí.
El pasaje, la entrada... ¿sabes?
Frente a la trastienda, loco, es.
No, atrás de la trastienda.
Bueno, pero atrás...
Atrás de la...
Atrás, no, en realidad no es atrás, es atrás...
Él me dijo enfrente.
Al costado.
No. No.
Siempre las cosas de Gillespie hay que explicarlas. ¿Por qué?
Porque nunca sabe él dónde toca.
Siempre hay que explicarlo.
Se entera cuando llega.
Esa es la manzana de enfrente de la trastienda, pero del otro lado. Tiene que dar la vuelta más.
Ah, tiene que entrar por el otro lado.
Sí, señor.
Entonces no es Balcarce, es...
Pasaje 5 de julio.
Defense.
¿No es qué?
No,
El pasaje...
Pasaje 5 de julio.
Que no sé qué pasó el 5 de julio, pero...
Faltaban 4 días para la independencia.
Bueno, viernes 9:30 p.m, Gillespie se va a presentar ahí. Con su último material, hay que decir así, ¿no?
Con su con el material de su último trabajo.
¿Pero su último trabajo?
Ya no se dice más discos, se dice trabajo.
Sí.
Traje... ¿Por qué no pones algún trabajo? Así sí, bailamos.
Y saca un reboque.
Claro, qué sé yo. Háblanos de tu último trabajo. Bueno, sí, tuve empleo en el correo, qué sé yo.
Sí, no. Además, Guille hizo un libro, el último trabajo fue un libro...
Un libro.
Sexual.
Sí, sí, que tuve el gusto de prologar.
¿Qué prologó? ¿Qué libros no prologó últimamente?
Últimamente hay muy pocos libros que han salido sin el prólogo correspondiente.
Suyo.
Sí.
La feria
sí,
del
sí.
prólogo.
Todos ser. Mis amigos me piden un prólogo, no porque lo necesiten ni nada, sino porque...
¿Por usted dice que sí? Porque usted dice que sí, es fácil.
Porque yo digo que sí, entonces... Y además porque los adulo.
Exacto.
Claro.
Incluso sin leer el libro. Y entonces se sienten seguros, saben que no va a haber ninguna frase crítica. Bien va, nunca he leído nada igual.
Usted si decide leer X libro, ¿no? Se compra un libro y dice, ahora me voy a leer este libro.
Sí.
Y ese libro tiene un prólogo.
Sí.
¿Usted empieza a leerlo por el prólogo o va al directo?
No, no creo. No creo. A veces, de algunos libros he leído el prólogo muchas veces. Y nada más. Yo, hay un libro que no puedo decir que no he leído porque es muy bueno. Dos libros, en realidad. Ambos con obras de Lovecraft. Y tiene un... ambos libros, que es una edición de hace mucho tiempo, tienen un prólogo de un tipo que ahora me voy a acordar. Es un crítico y académico. Bueno, esos dos prólogos son extraordinarios. Ahora me voy a acordar porque yo suelo citar esos prólogos. Son mejores que el libro, evidentemente. Hay otros prólogos que no leeré nunca, pero si usted habla de empezar, qué sé yo por dónde empieza. ¿Sabe por dónde empiezo el libro? Yo por el medio, por ahí.
¿Por qué?
Para pipiar.
Porque es para ver de qué se trata, para ver qué onda, para ver... Además, porque estoy loco, discúlpeme.
Sí, bueno.
Porque soy una persona... No estoy jactándome, al contrario, estoy confesándolo, humillándome ante ustedes.
Pero una novela.
Una novela también. A ver, qué hay... Y después sí empiezo bien.
O es ansioso y ve cómo termina.
No me importa cómo termina. No, eso es muy de lector de novelas policiales. Sí, el enterarse además... cómo termina. No me cuentes el final. ¿Por qué?
Porque en una novela policial es importante.
Pero claro, en ese sentido sí, una película de suspenso o una novela policial, por ahí pierde mucho encanto si uno ya conoce el final. Sí. Pero si vos conoces el final del Ulises, ¿qué importa?
No pasa nada. Es que en general el último párrafo de una novela no dice nada acerca de la historia, el último párrafo.
El último párrafo, no.
Sí, puede sí.
Pero puede ser que sí.
Y con el último suspiro le dijo adiós.
Claro, me fui como quien se desangra, no está mal. Ese es un buen final, ¿no? Triste, solitario y final también es un buen final. Bien.
¿Y epílogos lee? No hay tanto epílogo.
No hay epílogo. Epílogo, ¿quién lee? Rolón necesita epílogo. Que siempre uno termina de contarle algo y dice, bueno, pero ¿y después qué pasó? Y el epílogo, ya terminaste y el tipo sigue todavía. Bueno, tómesela. Parece que hubiera sido escrito en la puerta.
Por eso está
como
muy
esa visita que no terminan de irse nunca.
Sí.
Y el escritor dice, bueno, ya terminé y por ahí, momento, dice el escritor que vuelve. Como quien se olvidó algo. Está mal, esa literatura de haberse olvidado una cosa, no está.
Eso está muy de moda en el cine ahora. Terminan los títulos y un cacho más de película.
Sí,
y usted ya está casi en la puerta y vuelve todo corriendo.
Bueno, y
la había parado.
Hace unos 10, 15 años,
sí.
Hubo una pero enorme cantidad de películas de misterio de segundo orden, de misterio, terror o algo así, que ponele, parecía que todo se solucionaba. Pongamos por caso, mataban al monstruo,
sí.
Mataban al último de la estirpe, y entonces al final, cuando todos se besaban y se abrazaban, detrás de un árbol aparecía otro que había quedado vivo, entonces la historia seguía, ¿no?
Claro, no, y
así. O al que habían matado resucita y mira, sí. Y toda era tan esperable que uno no se iba del cine.
Claro.
Hasta que apareciera alguien atrás.
Hasta que cerraran prácticamente. Porque tenía miedo de que apareciera el tipo diciendo... La historia continúa.
Sí. Y además de esas películas que no terminan, como dice Jules, que están en los títulos, también está la película que no empieza. Que tardan en empezar, porque tiene... sobre todo en el cine argentino, que hay tantos subsidios, cosas que presenta, en asociación con tal otro... que veo que primero ponen ta-tan, ta-tan, ta-ta-tan. Realizada con el apoyo de...
Sí.
Y después, y otro, y
uno
otro.
Presenta al otro.
Uno presenta.
Claro.
Y con el auspicio de...
Fulano de tal presenta a... Que a su vez... pero en Estados Unidos también.
Sí.
Sí.
Por ejemplo, Paramount. Fenómeno, ¿verdad? Paramount.
Listo,
pero no.
Pensamos.
Después, un film de... Dick Wolf.
Sí. En asociación.
En asociación con la televisión española, que por ahí se prenden todas. Sí.
Bueno, sobre el libro de.
Y van 10 minutos y todavía usted no sabe si entró al cine correcto.
Sí.
Bueno, peor que eso, discúlpeme, es esta nueva también, pongámosle boda, de no decir qué película está viendo uno hasta el final. ¿Por qué no me decís al principio, actúa este, y la película ya pasó?
Que listo. Empieza la película y los títulos...
Al final.
Sin títulos. Está loco, vos decime.
Cada vez es más...
¿Tendrían también que incluso cada tanto parar la película?
No, señor, ¿y qué?
Y Y hasta, me atrevería a decir, sí, debajo...
Que le pongan el cartel.
Que le pongan el cartel, Bette Davis.
¿Pero qué?
Y incluso el personaje, el novio. Claro, así uno llega tarde a la película.
Y ya sabe más o menos.
Ya sabe más o menos, el criminal.
Pobre. No, pero espere que todavía no se reveló que es el criminal.
Bueno, el mayordomo.
Pero que se prende y se apaga, como no, que en cualquier momento eso deja de ser el mayordomo.
En fin. Estuve viendo 6, 7 y 8.
Pero, ¿cómo miro? Oh, 6, 7, 7,
es el único 8. Programa que miro realmente. 6, 7, 8 y TVR.
Bueno, tiene una visión un poco parcial, quizás, de
sí,
algunas cosas.
Sí, por eso... sí. No, en realidad me paso viendo televisión todo el día.
Sí.
Bien. Y había un... Hay una polémica de lo más aburrida acerca del programa de Tinelli.
Sí, uy, están todos, hay que hablar de Tinelli.
Claro, sí, claro. Aquí hablaremos de Tinelli, pero ya verá usted que no. Justamente, ayer parece que hubo en 678 una polémica acerca de esto. Pasaron esa polémica, más la polémica de hoy sobre esto, que proviene de unas declaraciones de Mauro Viale, que dijo 678, no, este, Tinelli. El programa Tinelli. De Tinelli estupidiza a la gente, punto.
¿Lo dijo quién?
Mauro Viale.
Ah, sí.
No importa.
No
importa,
claro.
Usted comete el mismo error que se cometía el otro día. Ese es, no importa quién lo diga, es un argumento. Yo sostengo... llego a cualquier lugar y digo, me parece que la venganza será terrible o que Tinelli estupidiza a la gente. Usted dice, bueno, usted tiene un programa tan estúpido como el de Tinelli y nadie dice nada. Eso no es un argumento. Se trata de argumentar a ver si verdaderamente se trata de un programa, no estúpido porque no lo es, pero demasiado elemental o si no lo es. Bueno, pero lo que yo quiero decir... es que la polémica se atomizó. Entonces, empezaron las autorreferencias. Yo una vez, qué sé yo, admití a esto. Y había tres clases de argumentos. La mayoría para defender a Tinelli. El primer argumento era ese que utilizó usted.
El de Mauro Viale.
Claro, que les parecía que Mauro Viale no era... no era quien para decir tal cosa. No me parece que sea. El principio de autoridad puede ser bueno en teología, pero no para hablar de programas de televisión. Después hablaban del derecho que tiene la gente a ver lo que quiera. No está en cuestión eso. A ver lo que quiera o hacer el programa que quiera. Tinelli tiene derecho a hacer el programa que quiera. Claro que sí. Eso no es lo que dijo Mauro Viale. Mauro Viale dijo, se puede... digamos, rearmar el inciso de Mauro Viale diciendo el programa de Tinelli es malo. Eso es una afirmación. Y al parecer el centro de la polémica era ese. Pero no lo podía saber, porque era todo muy, muy confuso, y muy huidizo, y muy carente de argumentación. Ahora, es verdad que uno tiene derecho a hacer malos programas. Es verdad también que tienen que existir o que es imposible impedir que existan los programas, no, ni siquiera digamos malos, los programas
de entretenimiento.
Elementales o de entretenimiento, bien. Y todo así. Ahora, ante eso, ante el derecho que tiene alguien de hacer un programa simple, algo habría que decir. Algo habría que decir, porque si no, si nadie dice nada, daría lo mismo hablar del programa de Tinelli que del mejor programa de televisión que haya existido en la historia, no sé cuál puede ser. Entonces, esa igualación me parece que es un castigo inmerecido para los artistas que buscan la excelencia. Si vos decís, bueno, cada cual hace el programa que quiere o que puede... Parece que hacer un programa de televisión fuera como una necesidad de expresarse que todos tenemos y a la que todos tenemos derecho. Entonces, bueno, cada cual lo hace según su leal saber y entender. Y no hay diferencia, entonces. No hay diferencia. Da lo mismo el programa de Tinelli que cualquier otro programa. Y esto me parece que conlleva un vicio. Por empezar, cada uno de nosotros debe tratar de comunicar procurando alcanzar lo mejor de uno y lo mejor del que te escucha. Estimular lo mejor del que te escucha, no lo peor. Y es cierto que debe haber programas de entretenimiento, y también es cierto, opino yo, que el programa de Tinelli no está tan mal. No está tan mal, y que viene un tipo y baila. Bueno, ¿qué crees? Ya está. Pero, ¿qué pasa con el que se propone la excelencia? ¿Quién lo recomienda? ¿Quién lo nombra? ¿Quién polemiza acerca de él? ¿Quién lo divulga? Es que no hacemos otra cosa que hablar justamente acerca de un programa en la que, acerca del cual todos estamos contestes en que no es excelente. Mm. Si bien algunos tratamos de explicar esa falta de excelencia atribuyéndole vaya a saber qué mérito. Eso me parece un poco flojo. Y me parece flojo también que programas que aspiran a ser didácticos no establezcan esa diferencia. Digo, está todo bien, Tinelli es un gran tipo y todo. Ahora, mucho mejor sería, mucho más placentero sería. O es un placer para cuyo disfrute vale la pena adiestrarse leer esta y aquella cosa. No es que la poesía y la excelencia y la complejidad sean algo aburrido, sino son algo que es difícil alcanzar, que se necesita una cierta competencia para disfrutar. Ahora bien, lo que yo quería decir era esto. Jorge Wagenberg, un pensador barcelonés, dice que un hecho artístico es un hecho binario en donde se combinan el realizador, el escritor, el pintor y el que consume arte. Claro. Y dice Wagenberg que deben parecerse para que la comunicación se produzca, que debe haber como un aire de familia entre ellos. Mejor dicho, tienen que ser mentes de parecida complejidad, porque si vos pones una mente demasiado elemental ante un programa o una obra, una película, un libro demasiado complejo, no lo va a entender. Uh-huh. Y si pones a un tipo muy complejo frente a una obra artística demasiado elemental, se va a aburrir o se va a ofender. Entonces, evidentemente, debe haber un parecido entre los autores de un hecho artístico y su consumidor. Entonces, naturalmente, aquellas personas que no tengan mucha complejidad elegirán programas de poca complejidad, vamos a decirlo así. Uh-huh. Ni siquiera malos o buenos, programas complejos o no complejos. ¿Qué quiere decir complejidad? Complejidad podríamos definirla como lo que sale del número de bits que se necesite para describir un proceso. Si usted tiene un proceso con 2 bits, no puede ser muy bueno. Pero a lo mejor le mete más. Bueno, ahí empiezan a jugar más. Yo no sé si lo segundo es mejor que lo primero, pero sí estoy seguro de que es más complejo. Y aquí viene el tercero de los argumentos que se utilizaban. ¿Cómo saber, decía alguien ahí del panel, si algo es bueno o algo es malo? Eso es algo personal. No. Primero hay un canon, les guste o no les guste.
Sí, a veces queda mal decirlo, ¿no?
A veces ese canon está equivocado, sí. O está influido por circunstancias políticas, de conveniencia, de amistad, etcétera. Pero lo que sí hay es el dato de la complejidad. Y ese es un indicio fortísimo. Algo complejo, por lo general, es más meritorio que algo elemental. Y no me venga con que hay obras geniales que son elementales, porque le juro que no. Son solamente elementales en su presentación, en su embaldosado. pero debajo palpita la complejidad. Si nadie se pone a pensar en esto, ¿en qué cosa estamos discutiendo? ¿Qué cosa es el programa de Tinelli y qué cosa son las tragedias de Shakespeare? Estamos discutiendo de gusto. Y ahora, ¿por qué es preferible que alguien sepa apreciar las tragedias de Shakespeare que los programas de Tinelli? Pobre Tinelli. No. Porque el tipo que sabe apreciar la tragedia de Shakespeare es más complejo, pero además la tragedia misma, al ser percibida, lo enriquece, lo dota de armas para mejor reaccionar ante cualquier cosa, y fundamentalmente lo dota de una capacidad para recibir placeres mucho, pero les juro, mucho más refinados, intensos y nobles que por ahí ver el concurso de a ver quién escupe más lejos. Uh-huh. Y ahí hay también otra cosa nueva. Si vos tenés un canal oficial, ¿qué tenés que hacer?
Se supone que educar.
Claro. Tenés que dejar al espectador mejor de lo que era cuando prendió el televisor. Uh-huh. Entonces conviene que ese canal oficial se encargue de cosas que el mercado a lo mejor no intenta. ¿Por qué? Y porque, por lo que dijo Wagenberg, porque la gente se inclina por lo más elemental, porque evidentemente somos más los que no sabemos física cuántica que los que saben.
Lo que pasa es que usted está utilizando un argumento que está bien, que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablan de para qué tener una línea de bandera. Para llegar a aquellos lugares donde las líneas comerciales no van.
Exactamente. ¿Y para qué tener un canal? Para llegar a aquellos lugares en donde evidentemente Tinelli no va. ¿Y por qué no va? ¿Por qué va a ir Tinelli? Lo único que falta es que le obliguemos a Tinelli a organizar representaciones de Romeo y Julieta. Pero señalo esto porque hubo algunos, insisto, algunos argumentos peligrosos. El primero es el que dijo usted, el otro dice, bueno, pero a mí eso es gusto personal. No todo es gusto personal. Es mentira eso, que sobre gustos no hay nada escrito. Casi le diría que no se ha escrito sobre otra cosa. El asunto es que hay que leerlo.
Que lo que pasa
una cosa es decir que sobre gustos no hay nada escrito, y otra cosa decir que sobre gustos no he leído nada. De manera que yo estoy un poco asustado, porque hubo algunos muchachos, especialmente del panel, el panel donde evidentemente está Nora y Sandra Russo y Barragán, todos realmente son tipos muy lúcidos, pero algunos de los invitados en una de esas se dejaban tentar por el hecho simpático de decir, bueno, después de todo Tinelli tiene su lugar en el mundo, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo y diría que me cae simpático el programa de Tinelli. Pero no me cae simpático que tenga que negarse la posibilidad de programas que busquen la excelencia. Y que tenga que argumentarse casi como que eso es imposible o que a eso no llega nadie. Yo entonces participo in absentia de este debate diciendo, está todo fenómeno, es cierto, Tinelli tiene derecho a hacer ese programa, pero también hay muchos que tienen derecho a hacer un programa que no sea el de Tinelli, y también hay alguna gente, no sé cuánta, que tiene derecho a ver programas que no sean el de Tinelli. Así que sobre ese derecho habría que conversar, sobre ese derecho y sobre ese deber. El deber que tiene un artista complejo y un hombre inteligente es el de hacer programas que aspiran a la excelencia. Y después, si otro tipo tiene un programa que es aparentemente simple y que entretiene a la gente y que incluso hace beneficencia, bueno, fantástico, que viva 100 años contento. Pero si es la única posibilidad, si se convierte en la única referencia, si se convierte en el único tema de conversación, estamos fregados.
Sí, quizás.
Y ahora, dicho esto, sí, hacemos este programa.
Sí.
que es mucho peor que el de Tinelli.
No, quizás también el error es partir del discutir el programa de Tinelli concretamente. Yo no sé si hay tanto para decir alrededor de eso. Entonces, por ahí salen estos argumentos, como yo le dije rápidamente esto de Mauro Viale.
Claro.
Sale el formato, el tic televisivo del show, de que hay que... no hay espacio en general en televisión para poder argumentar, para tomar una distancia crítica. Incluso la crítica de televisión, de los medios gráficos, abandonó hace rato también el lugar de la crítica entendida como una mirada sobre lo estético o con esa argumentación que usted reclama de alguna manera. Entonces, partir, me parece, de la discusión del programa de Tinelli es que de movida no vamos a llegar.
Es que ahí lo que está ocultando, y solapadamente, es una crítica a quienes lo miran, no al programa. Está siendo despectivo con quienes miran ese programa, no con el programa.
Hay otro dato, a pesar de lo que ha dicho Wagenberg, acerca de que se parecen el autor y los que miran, ¿no? A veces, los mismos que miran la comedia de Shakespeare somos los que miramos a Tinelli, porque hay sedes elementales que tenemos, sedes con S, de ser, plural de ser. Uh-huh. Tenemos una sed de algo elemental a veces, uh-huh, y a veces de algo complejo. El mismo tipo puede estar gritando los goles de Platense como un energúmeno, ¿no? Y después refutando a Marcuse. Eso también puede ser, y quizá no lo ha tenido en cuenta Wagenberg. Por eso no hay que ser tan despectivo, pero sí, hay que acordarse siempre de que es mejor ofrecer un manjar complejo al niño, al estudiante y al hombre grande también, cualquiera, que pan con manteca.
Sí, y además crear el espacio para destacarlo, como ha dicho usted, si es de la televisión pública.
Claro, claro.
Destacarlo después, también para animar.
No quiero decir lo de los videos con tuco ni nada.
No, pero...
Cada cual hace lo que quiere, lo que puede, y está un fenómeno. Pero alguna vez hay que decir, che, mirá lo que está haciendo este tipo allá en los arrabales del dial del canal no sé cuánto, que está haciendo un programa donde, qué sé yo, salís mejor de lo que eras cuando entraste. Por ahí, algo así.
Ocurre en todo, ocurre en el teatro, ocurre con la música.
No, pero como ahora parece que solamente se puede hablar de Tinelli, bueno, entonces hablemos de Tinelli.
Sí, señores, está muy
bien. Vamos a saludar a las personas que han...
Mandado correos,
pero no son correos, ¿esto qué son?
Esto que tengo no, eso sí, lo que no son correos son estos.
Sí. Bueno, no importa, leamos lo que fuere.
Bueno, leo lo que me dio entonces.
Sí.
A ver, Alejandro, ¿podrá algún día hablar acerca de Strindberg?
Strindberg, sí.
Y si la pasa hablando de Tinelli, de Strindberg no habla nunca.
Claro.
su obra y la relación que mantuvo con Nietzsche.
Con Nietzsche, claro.
Sí,
te pregunta mi pequeña ahí, sí, perdón.
No, Diego Monacelli desde Logroño, en La Rioja.
Desde Logroño, mirá. Uh-huh. Nora Massini dice, mi pequeña hija de 8 años pregunta, ¿dónde van las vías que no se usan más? Ah, mirá.
No van.
Es una pregunta más poética que sensata, ¿eh?
Sí.
Como corresponde a una niña de 8 años.
Porque de pronto...
La respuesta correcta de un adulto bien así pedestre, formado en la escuela de los concejales de Vicente López, es niña... Las vías que no se usan van al mismo lugar al que iban cuando se usaban.
Claro.
Y cierra de un portazo.
Claro.
Y se pone a ver a Tinelli.
Dice Bernardo Curbelo... Acá tengo muchos como mensajes muy breves porque son del Facebook. En el Facebook la gente dice, qué lindo, te
qué
amo,
lindo,
negro.
Qué interesante.
Te queda bárbaro.
¿Cuánto vale?
No sé, sí, es algo así. Pero de pronto, acá Curbelo dice, no recuerdo qué personaje era el que andaba en un carro tirado por mujeres desnudas. Pero si se pegan una vuelta por Montevideo con La Venganza, me ofrezco a llevarlos hasta la sala Zitarrosa y así.
Bueno. ¿Qué más, Schultz?
Aquí dice que he visto con agrado, dice Damián de Santa Fe, el debut de La Babosa en Recordando el Show de Alejandro Molina, ah, sí, en el tema de los Beatles, y felicita a La Babosa.
Bueno, aquí Adolfo dice que ha disfrutado la charla de ayer sobre Hipatia. Me recomienda una película que se llama Ágora, que es donde está la historia de esta chica, protagonizada por la bellísima Raquel Weisz. No, Raquel Welch.
No, Rachel Weisz.
Sí, sí, claro. Uh-huh. Bueno, que la vea. ¿Qué más?
Bueno, aquí Marina Huentenao escribe desde Bahía Blanca y dice: busco 10 buenas razones por las cuales tendrían que venir a hacer el programa a Bahía. Uh-huh. Desgraciadamente no se me ocurre ninguna.
Qué lástima. Y multiplique esas razones por 1000.
Sí, bueno, pero...
Y vamos charlando.
Parece que hay un problema con la página del canal Encuentro. No se puede ver el show de Alejandro Molina en vivo.
Porque debe haber mucha gente mirándolo.
Se satura.
Claro. Se satura.
Sí.
¿Qué
se
más?
Se satura el servidor.
Desde San Rafael, Mendoza, nos escribe Facundo Acevedo, nos felicita, etcétera, y nos está comunicando que en este momento está debutando su novia.
Espere, ¿la novia de quién?
De Facundo.
Ah, dijeron varios.
Sí, está escuchándonos por primera vez,
claro,
así que nos pide que le mandemos saludos.
Ricardo Perrini es de Maipú, Mendoza. Hola, compañeros de todas las noches. He estado todo el día imaginándome los tangos para niños, con letras como Manuelita, El Payaso Plim Plim, Arroz con Leche, etcétera. Recordemos que hemos visto algunos tangos como El Bicho Rulero, La Gata Peluda. Sí.
A mí hasta ahora
vení que te explico.
Vení que te explico, me parece.
Sí. A mí no me pegues, etcétera.
Pero no son tangos nuestros, ¿eh? Porque hubo una confusión también por algunos.
No, claro, creyeron que los inventábamos nosotros.
No.
Son de Graciela Pesce y Daniel Yarmolinsky, que son los autores de este bello tango, de este bello libro de tangos. Tango para chicos se llama. Ya crecí de golpe, ma.
¿Cuántos bits?
Algunos.
Etcétera.
Mensaje de Diego Holdkamp. Dice, ¿qué piensa del viejo proyecto de trasladar la capital federal? Qué sé yo. ¿Sabía que en 1987 se creó un distrito federal que comprende la parte sur de la provincia de Buenos Aires, la parte este de Río Negro, etcétera, etcétera? Sí. ¿Por qué cree que nunca se llevó a cabo? Si lo digo, me voy a ganar muchos enemigos. Bueno. No sé, la verdad.
Trasladar que todo, imagínese, hacer la mudanza.
Algunos edificios no se dejaban trasladar tan fácil.
Había que sacar los documentos. Ahora se sacan en cualquier parte, el documento y todas esas cosas.
¿Qué tiene que ver eso?
No, antes no, era más complejo. Usted tenía que sacarse el documento, la gente del interior tiene que venir a Buenos Aires por ahí para hacerse un pasaporte.
No entiendo.
No era así.
Hasta hace poco era así.
No, señor.
Si usted tiene que esperar gente que vive en localidades de interior, le convenía venir a Buenos Aires.
Yo me nunca sacar un documento.
Ahora.
Yo ya me saqué 6.
No se puede sacar 6,
sí, pero si están todo el día por televisión, sáquese el documento, sí. Voy y me lo saco, señor.
Igual ya de movida le dan dos.
Encima que para apoyar al gobierno, ¿qué se cree? Voy y le digo, yo apoyo a Cristina, así que hágame otro documento. Dice, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Ustedes hacen la propaganda ahí.
No se puede, señor.
Claro, ¿cómo no se puede?
No, señor.
¿Usted por qué es gorila?
No, documento nacional de identidad, es un documento único.
¿Está seguro que no se puede?
No estoy seguro. No estoy seguro de nada. Pero lo que sí he visto...
¿Qué?
En la Feria del Libro, cuando fui a ver lo que usted estaba ahí firmando ejemplares en plan...
Estaba firmando documentos de la gente que... Terminaba de sacar el documento y yo se lo firmaba.
Pero entonces yo caminando por la feria veo unas...
Ríase, firmé alguno.
Sí.
Y hay gente que...
Vi una multitud, digo, ¿qué? ¿Qué autor estará allí?
Sí.
No, estaban... La gente va a la feria a sacarse el documento.
Sí,
estaban el documento.
¿A dónde va a ir, pobre gente?
Pero, no sé. ¿Cómo, pobre gente?
Sí, hay lugares,
claro.
Gente
para
ir. Va a la feria y se tiene que sacar el documento
y
ahí.
Sí. ¿Cómo es esto? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fui al registro civil, me dijeron, no, mejor vaya a la Feria del Libro.
Pero si ahora se lo saca por cualquier lado, va al registro
sí,
civil.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En pago fácil se puede sacar el documento?
Sí. No, señor, no es que en pago fácil se pueda.
¿Cómo?
No, pago fácil.
Acá
no.
En la puerta de la farmacia dice pago fácil, se hacen toda clase de trámites.
Sí, pero no.
Yo
el
quería,
documento.
Por ejemplo, casarme.
Sí. No, no.
Ya que está, cásese y haga un pasaporte, un DNI y hacerle algo más.
Y claro, y me caso con esta señorita que la conocí en la cola.
No, pero espérela. Sí. La señorita no se la ve muy convencida de casarse con usted.
No estaba convencida, pero como vio que era tan fácil. Pues cuando el trámite es muy fácil, se casa cualquiera.
Y puede ser que algo facilite eso la cosa, pero no, señor. El documento, igual le dan la libreta y le dan la tarjeta. Le dan dos documentos, pero sí. Que es uno.
No entiendo.
Le dan una cosa, digamos. Le dan, usted tiene un número de documento. XX.
Sí, es 20. Documento de Roma.
Entonces, la libreta se la guarda en su casa.
Sí, para votar la guarda.
Para votar, para esas cosas que hace cada
¿qué libreta?
Tanto. El documento
el librito,
formato libreta.
El librito.
Ah, librito.
Y le dan un documento tarjeta que usted lleva consigo a donde fuere.
Como si fuera una cédula, que no hay más, no hace falta más la cédula.
No, no. Hace más. ¿Y qué hago con la cédula que tengo?
Nada, la tira.
La tira. ¿A dónde la puedo tirar?
No.
Porque mire, si la tiro y la agarra algún delincuente.
No, pero no.
Y comete un delito y después se identifica como que soy yo.
¿Y qué va a decir?
Y después
soy...
tengo que ir en cana 20 años.
No, señor, no pasa eso. El delincuente no se identifica cuando comete el delito, no dice.
Sí, seguro, pero en este caso sí, porque...
Total no es él.
Total no es él. Entonces, asalta, por ejemplo, una farmacia, la misma donde estábamos nosotros. Sí. Y después dice, mire, aquí está mi documento. Incluso deja el documento y sale corriendo. Y al rato, golpea la puerta de mi casa.
¿Quién?
La cana.
No, señor.
Y sí, la prueba está el documento.
Sí, aquí está. ¿De quién es el documento? ¡Uy, mío! Bueno, dice el comisario que era Gillespie. Bueno, 20 años preso. Señor.
No es verosímil eso, que un delincuente...
puede pasar, señor.
No, puede pasar todo.
No voy a sacar más ningún documento para no ir 20 años preso por un delito que al final lo cometió otro.
Pero sí, estamos...
Yo no fui...
Nadie lo está acusando
sí,
ahora.
Sí, señor. No fui.
Usted lo acusó recién.
¿Usted?
A mí lo que me gustan los documentos es el que usted lo mueve y tiene como un holograma.
Yo ah, nunca lo vi.
Le hace un brillito.
¿Un brillito?
Pero también el pasaporte
tiene. ¿Por
qué
no se compra un DVD?
El pasaporte tiene el gallito.
Se divierte con eso. Usted con un holograma. ¿Cuánto tiempo puede estar?
20 minutos.
¿En serio?
A mí igual me gustaba, yo ya se lo dije aquí, la libreta de enrolamiento. ¿Qué tenía? ¿Para anotar al chinchón? Un montón de hojas en blanco.
Pero eso
y,
era...
Y tenía la letra del himno, pues si te agarraba un acto, empezaban a cantar el himno, te olvidaba la letra.
Pero eso era más un libro de actas.
Y bueno, comer. por eso.
No, puede
por eso me gustaba. Eso. Me gustaba. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, pero ya pasó esa época, ya está. Ya
a mí
fue,
me gustaba
¿viste?
Más todo lo de antes, señor. Antes era otra cosa, ¿eh?
¿Qué
otro
era?
Respeto había... Las enfermedades que había antes, señor, no las hay ahora.
Por suerte, señor.
¿Cómo por suerte? Antes la gente era más guapa, se enfermaba.
¿Pero a qué edad moría la gente? Bastante antes.
No importa, señor.
Sí, bueno, pero de eso se trata.
Yo, acá con el señor, que sí. Es de mi tiempo.
Sí, señor.
Nos juntábamos con el señor y con don Jorge Dorio, ¿lo conoce?
Sí, lo conozco.
Ese anciano que viene a veces también.
Sí.
Nos juntábamos, todavía nos juntamos, de hace 40 años.
Sí, señor, la misma esquina
todos los días. En la misma esquina todos los días, a la misma hora nos juntamos y recordamos el pasado, ¿no es
sí,
cierto?
Señor.
Siempre, siempre. ¿Te acordás cuando tal cosa?
¿Cuándo qué cosa?
Cuando. Sí.
Cuando se fiaba, por ejemplo, ¿te acordás? Qué lindo.
Cuando te salían sabañones en el invierno, o sea.
Pero,
¿te acordás la libreta de enrolamiento como era antes? Sí, sí.
Antes las botellas venían de vidrio, señor.
Sí, no como ahora.
Y no.
Le metes un botellazo a uno en la cabeza y ni se mosquea.
Señor, lo que sigue siendo igual es la hora.
Ah, bueno. Vamos
los minutos,
a hacer
los segundos
pausa,
y nos pasamos un montón.
Breve pausa y hablamos enseguida y brevemente de don Leonardo da Vinci y su paso por la corte del rey Francisco I de Valois de Francia. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Mi padre me transmitió los juegos verbales en inglés. Porque existen en inglés la nursery rhymes, un poco en castellano también, porque él recitaba por ahí algunas coplas, algunas cosas humorísticas en español, pero fue sobre todo en inglés ese sentido del juego con las palabras. De modo que en eso respiré una gran riqueza, leían, había una buena biblioteca, pero sin imponerme, creo que nunca me impusieron, sí me regalaron bastantes libros de cuento, por suerte, ¿no? Y claro, esa formación hogareña es muy importante.
Seguinos en @lavenganzaradio. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Oscar López Ruiz y resulta que yo conozco una mina que se canta todo y que va a venir acá a la Radio Nacional en Maipú 555 a dar un recital, sobre todo de jazz, pero también con algunos temas, algún tema de Piazzolla, y yo la tengo por compañía con los teclados y con la guitarra.
¿Cómo se llama esa mina?
Esta mina se llama Donna Caro.
El 27 de mayo en el auditorio de Radio Nacional a las 19 horas.
Esto es en la calle Maipú
5.
Muy bien.
Ahí está.
En la ciudad de Buenos Aires.
Los esperamos con todo gusto y con un gran abrazo y un gran beso.
Donna Carol y Oscar López Ruiz en los conciertos de la 96.7. Con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo, te esperamos el viernes 27 a las 19 en el auditorio de la radio. Escúchanos también en radionacional.com.ar. Los conciertos de la 96.7 cuentan con el auspicio de la Fundación Sternfeld.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. La entrada es libre y gratuita.
Hoy nos ocuparemos de la vida de Leonardo da Vinci junto a Francisco I de Francia, es decir, los dos últimos años de su vida. En el año 1517, Leonardo llegó a Francia, tenía 65. Cuentan por ahí que parecía un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a instalarse a un país que nunca había visitado y donde tenía todo por aprender. Bueno, es mucho parecer, me parece. Dicen que lo que en verdad tentó a Leonardo fue la jovialidad del rey de Francia, Francisco I, que era un calavera. Era un calavera. Leonardo esperaba entonces rejuvenecer en Francia. Allí había farra corrida, ¿no?, en la corte de Francisco. Al llegar, Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no lo molestaba en absoluto para pintar, porque era zurdo. Leonardo participó en sus últimos años en la organización de fiestas cortesanas. También diseñó algunas obras impresionantes de ingeniería. El rey le había dado un pequeño palacio ahí como alojamiento. Una de las cosas que hizo Leonardo en la corte de Francisco fue exponerle unos planes hidráulicos de la Gran Siete. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir una mayor fertilidad de los campos. Eran canales. A él se le había ocurrido unir las residencias reales con canales. En verdad, en aquel tiempo la corte francesa era itinerante. Estaba en el Louvre, en París, pero cuando hacía frío se mudaban a Amboise o a muchos otros castillos. Entonces a Leonardo se le ocurrió unir esas residencias reales con vías navegables, con canales, porque los desplazamientos que se hacían de castillo en castillo los hacían parecer gitanos, ¿no? Muchedumbres de personas de servicio, todos los cacharros necesarios para hacer habitables los castillos a donde iban, porque por ahí iban a lugares que no estaban muy bien dispuestos, cacerolas, cucharones, colchones, catres, mesas, cofres, ropa. Cualquier excursión ya tenía un aspecto de mudanza. Y Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar ahí por caminos horribles, avanzar por canales. Eran viajes que hasta podían dar placer. Y el proyecto tentó a Francisco I. Sin embargo, lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los caminos en los que se pensaban abrir los canales. La obra no llegó a concretarse porque Leonardo murió. Murió 2 años más tarde, y muerto Leonardo, Francisco ya dejó de interesarse por esta obra. Tiempo después, Enrique IV reemprendió el proyecto y los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales y finalmente hicieron los canales. Y los canales están allí, junto con muchísimos otros, porque Francia es posiblemente el país de Europa que más canales tiene. Son canales muy lindos de ver, porque además tienen cada tanto esclusas, que son dispositivos para cambiar de nivel, para salvar la diferencia de nivel entre una región y otra. Así, una esclusa, que es un dique del que se abre primero una puerta, después otra, se deja que baje o suba el nivel de las aguas, con dispositivos muy ingeniosos que no es el caso explicar.
¿Como el canal de Panamá?
Como el canal de Panamá, que tiene varias de esas. Son pequeños estos canales, casi a la medida del hombre, diría yo. Ahí están todavía las viejas garitas donde están los tipos que manejan la esclusa. Y en muchos de estos canales se navegaba, o quizás se navega todavía, a la sirga. Es decir, hay un camino al borde del canal, y en aquel tiempo venía un caballo, un burro, una mula que tiraba de la cuerda y arrastraba la embarcación. Ahora posiblemente lo hagan con algunos, no digo con autos, porque son caminos muy pequeños, pero quién sabe si hay alguna forma de navegar así todavía. Acá en el río Paraná se navegaba a la sirga. Los primeros barcos veleros que llegaron de España o de Europa y que remontaban el río Paraná, imagínense, es un río que tiene su corriente. Y salvo que el viento fuera muy favorable, que tuvieras un viento exactamente contrario a la corriente del Paraná, no podías. No tenía mucho margen, porque no podía sortar, no podía. Es un río no tan ancho. Y entonces se navegaba con sogas. Por ahí llevaban una soga a un árbol que estaba a 300 metros y empezaban a tirar. Imagínense lo que sería un viaje.
La velocidad. Claro. Sí. Yo voy caminando.
Después, bueno, también.
En Rosario.
También se podía esperar ligar un buen viento que por ahí te ahorraba esfuerzos. Y desde luego también remaban, pero era muy, muy trabajoso. Remontar un río bravo era dificilísimo. Dificilísimo. Y más estos ríos americanos, ¿viste? Son pedazos de río, no son arroyitos. Bueno, Leonardo diseñó para comodidad de la corte unas casas de madera transportables. O sea que Leonardo da Vinci inventó las prefabricadas. Eran de muy fácil empleo, y no rolón como creemos todos. Eran de muy fácil empleo y en muy pocos instantes permitían levantar una ciudad. Estaban destinadas a usarse en los viajes del rey. Cuando la corte llegaba a un nuevo sitio, instalaban esas casas, porque anteriormente todos dormían en granjas, en granero, entre los yuyos, yo qué sé. Estas casas transportables sí se usaron mucho. Incluso en la reunión de 1520 entre Francisco I y Enrique VIII de Inglaterra, una reunión donde había unas carpas, unas tiendas, se juntaron, no me acuerdo en qué campo de Francia, y donde en medio. Enrique VIII quedó desilusionado porque le pareció que Francisco I era muy farolero, porque las tiendas eran de seda, había minas que estaban bien empichadas, tomaban vino, qué sé yo, y él había traído un equipamiento mucho más austero, Enrique el Rey de Inglaterra. Y él, que estaba dudando con quién aliarse, al final quedó más impresionado por Carlos de España, que era más austero. A Francisco le pareció un compadrón, ¿no?
Afectado.
Pero entre esas compadradas de Francisco estaban las casillas de Da Vinci, ¿eh? Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios, pues los castillos franceses, hasta principios del siglo XVI, todavía calculen, no estaba ni soñado Versalles, eran castillos que llevaban la pesadez del medioevo. Primero habían sido fortalezas y después castillos. Leonardo empezó a remodelarlos, hizo más finitas las paredes, que eran como de 3 metros y de piedra, ¿no? Empezó a poner ventanas grandes, el sol que entraba, cortinas que volaban, y eso servía en especial para los bailes. Luego de modificar los palacios, Leonardo trabajó en la organización de bailongos. Decorados, trajes, carruajes, pero su especialidad eran los autómatas. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos. Las crónicas solo dicen que el parque de Chambon presentaba varios muñecos que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes y hasta respondían a sus preguntas. Esto no sé si será cierto. Las máquinas de Leonardo eran muy admiradas por los ciudadanos. Y durante los bailongos, él animaba la fiesta con fantasmagorías, y todos los embajadores informaban a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. Un último invento para terminar. Parece que causó gran sensación un cierto león que mostró en una fiesta dada en Normandía durante la visita que hizo Francisco a su hermana Margarita de Valois. Esto ocurrió los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala, donde estaba toda la corte reunida. Bueno, muchos salieron rajando, aterrorizados, sí. Imagínense. No concebían la posibilidad de un león mecánico. Yo hubiera rajado igual, porque me asustan incluso más los leones mecánicos que los reales. El rey se regocijó ampliamente. Después del león apareció un señor disfrazado de eremita, de asceta, de ermitaño, que le dio a Francisco un bastón. ¿Se acuerda esas historias que hemos contado de ermitaños que con la ayuda de su bastón dominaban el furor de las fieras? Bueno, eran muy populares aquellas historias acerca de eremitas piadosos. Y entonces Francisco recibió ese bastón, tocó al león mecánico y el cuerpo del animal se abrió, brotaron de su pecho un montón de flores de lis, justamente el símbolo de la realeza francesa. Y ese era el invento. Esos son inventos. Esos son inventos.
Déjeme el antecedente del teatro de revistas, eso.
Y no, qué sé yo.
Se abre y sale una cosa inesperada.
El soplagón.
Perdón de la expresión.
Sí. Claro. ¿Qué va a comparar eso con el soplagol?
Aguarda que también
el soplagol. Tiene razón. El soplagol no será muy complejo, pero a mí me ha hecho pasar días enteros.
¿Y bueno, haciendo qué?
Soplando. ¿No conoce el soplagol?
Sí, claro que lo conozco.
Es un
sí.
aparato que usted sopla y una pelotita muy liviana se levanta por el soplido en la punta de una especie de trompetilla. Y usted tiene que tratar de embocarla en un cesto que hay un poco más arriba.
Y bueno, sobre el mismo concepto, pero aspirando, el niño se puede divertir con la pajita y el papelito.
Ajá.
Usted, por ejemplo,
a falta de leones mecánicos, por ejemplo.
Y va trasladando con la pajita
sí.
de un lugar al otro papelitos.
Ah, manteniendo carrera. Levantándolos con el poder de succión, que él mismo ejerce.
Si se le cae, vuelve, retrocede.
Claro, pero hace daño a los pulmones.
No, pero yo juego el juego de la boca jugado así.
¿Cómo?
Es una manera. Usted hace un recorrido con niños, ¿no? Todo 35 metros. Tiene que recorrer así, aspirando.
Se muere, señor.
No aguanta. Si usted abandona la tarea, vuelve.
Hay niños que se desmayan. Está rigurosamente prohibido por el Ministerio de Salud Pública.
35 metros, no, se muere.
35 metros yo no puedo hacer ni siquiera respirando en forma normal. Bueno, esto, fueron solo 2 años que estuvo allí este hombre. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo en su lecho de muerte, pero es mentira porque el rey estaba en Saint-Germain, en el casorio de su hijo, su segundo hijo Enrique, así que no. Francisco se enteró después por algún amigo y dicen que aquel rey, que solo lloraba cuando lo dejaba algún amante, lloró. Ese día lloró. Esto es todo lo que tengo que decir de esta última parte de la vida de Leonardo da Vinci. Son inventos más cortesanos, ciertamente, y obras más cortesanas, pero no está mal.
Pero tenía tiempo hasta para eso.
No está mal desdeñarlas. O sea que tiene alguna rima con la pequeña... con el pequeño discurrir de hace unos minutos. Señores, hemos ido a la discoteca y habiéndose enterado el discotecario de que las casas prefabricadas fueron inventadas por Leonardo da Vinci, nos proporcionó el tango que se llama Casas Viejas, en la interpretación de Ada Falcón y Charlo. Adelante.
¿Quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi, y brillantes con oro de sol, y hoy sumisos los veo esperar la sentencia que marca el avión y allá van sin rencor. Como va el matadero, la red sin que nadie le diga un adiós. Se van, se van las plantas viejas queridas, de más están, han terminado tu vida. Llegó el motor y su rostro ordena y hay que salir. El tiempo cruel con su burlín, arco me y hay que morir. Se van, hasta cuesta su cruz, como las sombras se alejan y espuman ante la luz.
El amor coronado de luz, estos patios también conoció. Sus paredes guardaron la fe y el secreto sagrado de dos. Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión. ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? Como todos pasaron, igual que estas casas que no han de volver. Se van, se van,
se van y se van
las viejas heridas,
de más están,
de más
han terminado su vida.
Llegó el motor y su lanzador de la ya y de salir. El tiempo fue por su morir, al comer y hay que morir. Se van, se van,
se van, se van,
la puerta en su cruz,
se llevan su cruz,
como las rocas se alejan y espuman ante la luz.
Eran Ada Falcón y Charlo. La venganza será terrible. Casas Viejas.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:09, temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad 64%.
Argentina se informa. Último momento.
Se precipitó a tierra un avión en la meseta de Río Negro.
Accidente aéreo en la provincia de Río Negro. Según la información que se maneja hasta el momento, una aeronave de la línea Sol que habría partido de la ciudad de Neuquén, según datos confirmados por parte de la empresa Sol, con destino a Comodoro Rivadavia, con 19 pasajeros y 3 tripulantes, se estima que habría caído en la zona de Praguanilleu, un paraje distante a 35 kilómetros al sur de la localidad de Los Menucos, que se encuentra a la vera de la ruta nacional número 23. Por el momento se ha montado un operativo policial y de defensa civil para arribar a la zona de difícil acceso donde habría caído la aeronave. En el transcurso de la madrugada ampliaremos la información. Claudia Huircán, Radio Nacional Jacobacci, la radio pública.
En tanto, la aerolínea Sol comunicó que están suspendidos todos sus vuelos. También habilitó una línea telefónica exclusiva para familiares de las personas que viajaban en la aeronave. Es el 0810-122-7765. Reiteramos, 0810-122-7765. El gobernador de San Juan confía en que la presidenta se presentará en los próximos comicios. José Luis Gioja dijo que a nadie le pasa por la cabeza que Cristina Fernández no sea candidata. Señaló también que no hay un plan B si es que la jefa de Estado decide no postularse para un segundo mandato.
El tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 64%.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestro habitual espacio de divulgación científica. Tenemos aquí algunas noticias,
sí, señor,
sobre aspectos de la medicina, de la higiene, de la agricultura,
todo,
etcétera.
Todo junto, así.
Todo junto, conectado. Todo junto, pero todo
tecnológico,
esto,
¿no? Todo tecnológico.
¿Cómo? No, en general, no sé, en realidad, pero sí todo tiene que ver con el progreso del hombre.
Muy bien.
Con el progreso del hombre. El hombre va hacia adelante, señor.
¿Y qué hay adelante?
Por eso el título. Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Sí, señor.
Me parece mentira. Bien, primera noticia que tenemos tiene que ver con los pedicuros.
Ajá, está
atención,
avanzando la
está avanzando muchísimo y esta vez sí de un modo muy ecológico.
Sí, o podólogo, ¿no? También.
Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo es mejor llamarlo al pederasta?
El podólogo, no, señor. El podólogo estudió para ser pedicuro. Y el
pedicuro, perdón, sí.
Sí.
¿Y el pedicuro?
El pedicuro no estudió para ser podólogo, por eso
o sea,
se llama pedicuro.
O sea, el pedicuro no estudió.
No. El podólogo sí.
Pero tiene una mano que...
Claro, y entonces ¿qué? ¿Por revelación divina que sabe lo que sabe?
Nadie dijo claro. Que sabe lo que sabe.
Ah, el pedicuro no sabe nada.
No,
entonces.
no dije eso. Digo.
Bueno, entonces yo no voy más. Yo iba siempre al pedicuro.
Y ahora va al podólogo.
Y ahora voy al podólogo, que es el mismo. Pero con un consultorio
chapa,
mejor.
Sí.
Bien, el caso es que hay unos peces llamados garraruma, que proceden de Turquía, que, ¿sabe qué comen? Comen células muertas del pie.
¿Solo del pie?
O de donde usted quiera. Pero fíjese la ventaja que tienen estos peces. No tienen dientes. No tienen
claro,
dientes.
Claro, no son pirañas.
Entonces, ¿sabe lo que hacen los turcos? Meten el pie dentro de un tacho con unos 200 de estos
de garraruma.
Y se hacen chupar el pie.
Oh, peces,
que no tienen dientes. Sí. ¿Qué mejor hay que hacerse chupar el pie por un animal sin dientes. No te va a molestar.
Pero le debe dar cosquillitas que le chupen
no,
así.
No, justamente lo que te da cosquillitas son los dientes. Eso es lo que me dijo un pedículo turco.
No, pero
son los mejores del mundo.
Succiona, succiona, succiona y lo van limpiando de impurezas.
Discúlpeme el tecnicismo, pero la chupada de boca chiquita...
Ah, sí.
Del sí. pez, en este caso.
Son ventositas. Como ventositas.
¿Le provoca un efecto de cosquilleo? Por eso, 200, sí, dice usted.
Pero eso le mejora la circulación. Entonces, te hacen meter un pie, los dos, deben tener dos tachos, sí, para que pienso. Un solo tacho y meter los dos pies, total.
Y sí.
No creo que los peces hagan diferencia entre un pie y el otro.
Ahora, yo le pregunto, 400, ¿no?
Yo soy un poco desconfiado. Si usted llega, por ejemplo, el tipo empieza a atender a 10 de la mañana y usted llega a las 5 o 6 de la tarde
y ya le encuentra un poco saciado a los peces. Ya, viste, se hacen más delicados.
Ya son más células muertas que peces.
Hay 200 y te chupan 3 o 4 nada más.
Y aparte el agua ya empieza
nosotros
a tener...
Están ahí, y el agua se empieza a cansar también.
Imagínese.
A los otros les crecieron los dientes ya a esa altura.
Sí. Ahora, ¿sabe lo que ocurre a veces? Discúlpeme esto que voy a decir, pero te obligan a una higiene
y sí,
muy minuciosa.
Pero si
pie.
Uno va precisamente a que le saquen las células muertas.
Vos vas con el pie sin lavar, andás a ver dónde anduviste.
Sí.
Viene el pescado, te chupa el pie y cae redondo ahí. Se envenena.
Usted,
al
claro,
principio pasaba eso. 200 pescados a la semana tenían 3 o 4 nada más.
Pero que le contaminaba el agua.
¿Qué tipo que andaban caminando por ahí, andás a ver por dónde? O mismo que se surtían con cayorda, se pasaban cayorda por el pie,
sí,
o nitrato de plata para sacarse los ojos,
no,
de
gato. Pero eso sí,
venía,
eso
el,
mata.
Venía el,
los
mata. El claro, venía el pescado, el garraruma,
sí,
te chupaba el pie, te comía el nitrato de plata y que en 5 minutos y estaba ahí.
Después hay que revelarlo,
panza arriba.
Fotografía, eso.
Claro, se usaba para fotos.
Ahora,
claro.
¿Atacan a los hongos también estos peces?
También, señor.
Uno por uno lo
uno
atacan.
Por uno, sí, uh-huh, sí.
O sea, ¿el pie está lleno de células muertas? ¿Hay que decir esto?
No, el callo... Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír esta conversación.
Sí.
El callo prácticamente es un conglomerado de células muertas y no otra cosa.
Ah, es todo célula muerta.
Célula muerta, es toda una parte muerta de usted mismo.
Ahora, sí, el callo y la célula muerta, sí, en ese sí, caso, es materia, ¿verdad? O sea, es materia.
Sí, es materia de estudio.
Y toda esa materia... No, digo, toda esa materia pasa a formar parte de la materia del garraruma.
Del garraruma.
No, la digestión, va para adentro.
Come eso y con sus ácidos,
sí,
convierte estas células muertas suyas,
sí,
en nutrientes.
No, mire, está, la verdad es que es interesante.
Y de este modo prospera usted y la estirpe de los garrarrumas. Supongo que comerán otra cosa, porque en estado natural va a ser muy difícil que encuentren personas,
no, pero debe haber
que se dejen chupar el pie.
Bueno, pero hay células muertas sueltas por el
topo. Ah, sí, hay gente que incluso hay en Turquía... gente que trabaja ahí en parques nacionales que van con bolsas de células muertas y las desparraman así como quien echa mai.
Si usted se frota en este momento, por ejemplo,
sí,
le van a caer células muertas acá en derredor,
sí, sí,
acá
la capa
mismo.
La capa,
sí, señor.
Usted ve ahora, mire, yo sacudo el pelo.
Mire lo que no, sé. No, espere.
Esto es pochoclo.
Claro.
¿Qué es esto?
Esto es capa, ¿no es cierto? Perdón a la señora de la primera,
sí,
fila. Son células muertas, parece mentira.
No. ¿Qué?
Sí. Células muertas.
Parece verdad esto, porque mire...
Yo a veces me da... Pues yo tengo mucho respeto por la muerte, ¿no?
Uh-huh.
Y yo veo una persona con caspa, no digo que me persigno, pero... tengo así un sentimiento trágico.
No, señor, pero usted en este mismo momento está llena de organismos muertos en su cuerpo.
¿En mi cuerpo?
Sí, señor.
No le permito.
Pero sí. Ahí
sabemos. ¿Cómo sabe? Claro. Ahí está. ¿Cómo sabe?
Todos, yo también tengo bichos muertos encima.
No, es un problema. No me parecía,
Es así, es la naturaleza.
Hágase chupar el pie, entonces. O hágase chupar enteramente.
Claro,
los
garrarrumas, si uno se lo pasa por la cabeza.
Sí, señor. Ahí en las peluquerías de Turquía,
sí,
le hacen tirar el marote así para atrás, vio, en ese recipiente que hay.
Sí.
Para la cabeza.
Le tiran, no 200, porque por ahí le comen los ojos, ¿no? le tiran 4 o 5 de esos pescados
y se la caspa.
Se comen toda la caspa.
¡Qué maravilla!
Y sale usted con el pelo sedoso.
Además es una...
¿No vio los turcos el pelo que tienen?
Sí, mota.
Y pues se hacen chupar la cabeza por el garra ruma.
¿Cómo tendrán los pies? Es una sensación agradable, además, me imagino. Esto.
¿Que te chupen la cabeza?
Y...
Vos no sabés.
Y sí.
Yo estuve en Ankara.
Sí. Y ahí se hizo chupar la cabeza.
Sí, sí, salía de una peluquería para meterme en otra.
Yo sabe lo que hago, porque el garra ruma tendrá lo que tendrá.
Sí.
Pero yo me hago amasar por el gato. Del siguiente modo, usted vio que el gato amasa con las patitas, vio que hace...
Sí.
Y mientras le ronronea, y se empieza a cebar el gato una vez que empieza a amasar...
Bueno, hay gatos y gatos, ¿no?
¿Pero qué le amasa? Discúlpeme.
Entonces, me tiro boca abajo...
Ah.
Para masajear la espalda.
Es macho el gato.
No, mi gata es gata, es hembra, pero lo he hecho con gatos machos también.
Sí, sí, lo ha hecho en todas partes.
Y busco una prenda que sé que el gato viene porque le gusta.
Sí.
Una medio franelosa.
Una media, ponele.
No, no, pero más grande tiene que ser, que le cubra la superficie.
Ah, una fresada.
Y entonces, espera, usted espera, boca abajo, tranquilo, obediente ahí.
Por ahí viene el gato.
Por ahí viene el gato.
Y usted en el momento menos pensado.
Claro.
Siente que se le está subiendo y empieza. Oh.
¿Usted o el
no,
gato?
Ese eso fui yo. Y amasa. Oh, y así, así. Es un placer. No quiero seguir porque mire.
No se detenga justo ahora.
Y el gato se queda y después se
echa.
Sí, reposa.
Se pone a su lado.
Reposa allí.
Enciende un cigarrillo y...
Y empieza a ronronear,
pero
mucho, y le calienta la zona.
Sí, todo. Santos lugares, por ejemplo.
No, señor, la espalda en este caso. Y le digo que también es un uso terapéutico.
Che, qué notable.
De la mascota.
Y sería mejor incluso con 2 o 3 gatos.
Y pero no será mucho que le amasen de a 3, 4.
Aparte riñen entre ellos. No sabe, el gato es un animal muy egoísta.
Ah, sí, tiene razón.
No, es egoísta, señor.
Sí, no tiene espíritu de cuerpo, no sabe ni cómo se llama. No acude a nuestros llamados insistentes el gato.
Bueno, pero no tiene conciencia el gato.
Pero es una buena noticia esta para todos nosotros, especialmente para nosotros tres que padecemos de callos. Y de caspa.
Sí, y de dolor de espalda.
Ah,
y,
sí.
Y el perro también puede lamer heridas y lo cura inmediatamente.
Mucho más.
Eso dicen.
El perro desinfecta mucho más que cualquier clase de acaroína.
No, espere.
Usted se corta, póngale, la pierna de manera casi al borde de la amputación.
Claro. Entonces, enseguida lo llama el perro.
Pero no tiene ni ánimo.
¿Cómo se llama su perro?
Sultán.
Sultán,
muy bien. Sultán. Venga acá.
Muestra la sangre.
Muestra, y... acá, cáchele.
Pero cáchele, le va a comer la pierna.
No,
lame. Listo, chau, mató todos los bichos. No tiene ni que ir al hospital.
Pero es como ni al hospital.
Se queda tranquilamente ahí tirado.
Y se le va a infectar igual.
No. La saliva del perro mata todos los gérmenes patógenos, señor.
Esto, claro, esto no lo dice nadie, porque hay laboratorios.
Se fundirían los laboratorios. Pero hay hospitales ecológicos como el que hay en mi barrio.
Ajá.
Es todo natural, incluso los médicos.
Es como, y sí, son...
No han estudiado, son personas así como el pedículo. Y un perro. Ahí tienen un perro.
¿Un perro para chupar para todos los pacientes un solo perro?
Sí, señor, es un hospital pequeño. Yo vivo en un pueblo pequeño. Puede haber un policlínico que hasta 200 perros, incluso.
Es la salita.
Hay gente que dona perros a los hospitales para que laman las heridas de los pacientes, de los clientes.
¿Y sabe dónde lamer? Porque a veces...
Sí, para eso está el médico. Le dice, acá, sultán. O como el perro se llama.
No, claro que sí, ya sé, entiendo.
Y el perro lame.
Aparte el perro tiene un instinto que lo lleva directamente.
Sí, el perro tiene más instinto que muchos médicos.
Pero...
¿Sabe? Te mira y te hace así el perro como diciendo... Ya sé dónde hay que lamerte a vos.
Mismo ese con el médico dice acá y el perro... No,
por ahí le lame otra parte y el médico en ese caso... respeta la opinión del perro.
Pero es una barbaridad eso. O sea, no, además, discúlpeme, yo he visto, nunca vi un perro atender así a un ser humano en esos términos que usted explicita.
Es novedoso, esto es novedoso.
Esto es, recién ahora se está imponiendo.
Pero sí vi perros lamer en zonas que muy patógenas. Y los esa pies, misma lengua.
¿Usted dice los pies?
Ah, usted dice que la. No, porque la lengua.
La lengua
está...
porta.
No, señor. La lengua puede entrar en contacto incluso hasta con un enfermo.
Sí.
Pero la propia saliva que el perro segrega elimina toda posibilidad, claro. De contagio porque mata los gérmenes patógenos.
Pero qué raro eso.
No, no, no es nada,
no transmite.
Claro. Los médicos incluso cuando terminan la jornada o antes de una operación o algo, se hacen lamber la mano por el perro en vez de lavársela.
Todo pegoteado.
Sí, a ver, aquí. Melambe.
Se pero llama. No, por favor.
Pero el que me atiende en el hospital tiene dos perros. Melón y Melambe. Ustedes lo van agarrando al enfermo, uno de adelante, el otro de atrás.
Mm. Esto, los avances de la ciencia, usted no se da cuenta. No. Porque, claro, los porque, laboratorios claro, tienen que vender remedios. Si le dicen dentro del perro, ya está. Se bueno, terminó.
Amenazaron a todos los médicos, los laboratorios. Sí. El hospital ahí de cerca de mi casa.
Fíjese cuando usted va a un médico, si hay un visitador ahí,
sí.
Lo está amenazando.
Lo está amenazando, van armados.
¿Pero cómo van a ir armados?
¿Qué se llevan ese este un portafolio?
¿Qué se cree que
sacan llevan? Dos muestras y un bufoso.
Es raro el portafolio del visitador médico, es raro.
Señor,
esa cosa
muy
así.
Raro todo.
Y ahí adentro donde cilindro. Llevan todo.
Todo la usted sabe, yo leí en una revista que si no fuera por los laboratorios no habría enfermedades.
Que
son los laboratorios los que crean las enfermedades. ¿Para qué? Para vendernos remedios, señor.
Exacto.
Mire, ¿cómo? Es tan elemental que me da vergüenza.
¿Pero cómo? ¿Pero tan elemental? No,
no sé cómo en 6, 7, 8 no lo dicen, señor.
Tiene que explicar
No habría enfermedades. Las crean los laboratorios, señor. ¡Suélteme!
¿Pero qué es usted? Si no, ni lo
¡Ey, señor! Lo denuncio de acá porque yo no le tengo miedo a nada. Bueno, sí, pero igual...
Pero señor, si...
Esto me lo echaron los de unas comunicas.
Sí, señor,
que me echaron los de los laboratorios.
O sea que usted dice que un ser humano que permanezca toda su vida sin contacto con medicamentos no se enfermaría nunca.
Porque no habría enfermedades. Todo lo que llaman microbios, dice.
No, llaman, no, están comprobados.
Son ellos, señor, que los sueltan ellos.
Los tiran
desde los aviones, tiran microbios, vos lo ves venir.
Mismo, fíjese
qué casualidad, que pasa un avión y al rato empiezo a toser.
Esto es así. Mismo los piojos, los helicópteros arriba de las escuelas, tiran
¿cómo
piojos.
¿Cómo van a tirar,
sí, señor, en los recreos, pasa el helicóptero pasa. Tirando piojos. Esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué no,
no
se
no
puede
lo
decir?
Sí se puede
lo
decir.
Lo saben las maestras, pero no se animan a decirlo. Porque están amenazadas también.
También. Por...
¿Pero cómo están amenazados los médicos, las
¿cómo
maestras?
Están amenazadas? Sí.
¿Cuántas
si hablaste
más?
Líquido, así las amenazas.
Necesita mucha gente para amenazar a maestras y médicos.
Es que tiene mucha gente. Dominan el mundo, señor.
¿Pero qué?
Todo eso que nos enseñan incluso en la carrera de medicina, los gérmenes patógenos, todo es mentira.
Claro.
Ahora dígame, un perro.
Sí.
Cuando se corta.
Se lambe.
Sí.
Él mismo se lambe.
Y se le infecta igual, señor.
No, ¿dónde vio un perro infectado? No.
¿Usted
salvo los que agarran que le tiran cosas de los aviones.
Claro, ahí sí, las pulgas mismas las tiran de los aviones también.
Claro, si no, el perro ni pulgas tendría.
La verdad me llama la atención esto que dicen. No.
Las pulgas, hay pulgas.
Pero sí, claro.
Pero no molestan a nadie. Son los de los laboratorios le lavan el cerebro a las pulgas.
Pero sí, la pulga chupa sangre.
Pero no.
Esa la garrapata.
Se lo enseñan en el laboratorio. Vaya, qué sé yo. Bueno, cuando quiere acordar, la pulga ya no sabe ni quién es.
¿Pero cómo? ¿Y de qué se alimentaba la pulga antes de generar?
Nada, de ahí.
Células muertas, señor.
¿También células muertas?
Sí.
¿Y la célula muerta de cuando estaba viva, de qué era? Porque todo se alimenta
de personas, células. De seres vivos. Van perdiendo células muertas y el otro se aprovecha de ellas y así seguimos. Cuando se le mueren células A, las come B. Cuando se le muere A, B, las come C. Eso se llama un ecosistema sin necesidad de andar matándonos los unos a los otros, señor. Esta violencia, esta cosa de que el león tenga que andar comiéndose a las gacelas. Oh.
¿Qué, señor?
Antes no era así. No.
Bueno, ¿cómo que no era así? Es un depredador, es así.
No, señor.
Pobre animalito, usted dice.
El
así.
León en otra época, no.
Es verdad que en la medicina se usan muchos gérmenes de o fetos de determinados animales para hacer medicamentos.
Sí.
O algunos ungüentos. ¿Usted está preparado, por ejemplo, en algo de primeros auxilios? Va a la selva. Uh-huh. Como en una expedición.
Sí.
Una serpiente, pa. ¿Qué? Lo muerde de pico.
¿Qué? Me muero.
Pero como no tiene preparado un antídoto, tanto que usted piensa en todo esto, los microbios,
el perro ya cuando huele veneno no.
Ah, y el perro ahí no espera.
El perro ahí levanta las patitas adelante y hace. Bueno, yo acá en esto no tengo nada que ver.
Acá llegué, claro.
Porque el veneno está ahí. No es que te está desinfectando, es un veneno. Tampoco el perro se va a comer medio kilo de cianuro.
Bueno, pero entonces usted lo puede engañar, se provoca usted un corte.
¿Cómo le hace esto al perro?
No, al perro, ¿qué?
El perro va, ¿no? Ahí.
Este es de los laboratorios.
Claro, señor. Sí. Usted quiere matar a los perros.
Claro, señor.
No, digo, el perro, si hay un animal estúpido, es el perro.
Oh, no le permito, pero, señor, un momento.
No
se pude menos
cuenta.
Que oír esto. Yo soy de la sociedad colombófila argentina.
Sí,
así que calcule, nosotros defendemos a todos los perros.
Sí, señor. Y las palomas de la
sociedad. Ah, las palomas también.
Pero son las que me le mandan el mensaje al perro, veniste. Sí.
Me parece que se le están mezclando.
No, señor, la paloma es como el celular en la selva.
Bueno, la paloma, usted sabe, ahora que menciona la paloma.
Sí.
Es el animal más contaminante y contaminado que existe sobre la Tierra.
Pobrecita, ¿no?
¿Usted abre una paloma?
¿Cómo voy a abrir una paloma,
bueno,
señor?
Supongamos.
Como si fuera una puerta. ¿Qué anda por la calle abriendo palomas? ¿Y qué hace después? ¿Cómo hago abrir una paloma?
La mira.
Agarro, primero la caso, que ya en Congreso es todo un espectáculo ver un tipo en cuatro patas corriendo una paloma como si fuera una gallina. Y después que saco un cuchillo, voy y me siento en uno de los bares que hay ahí, le pido un cuchillo y la abro por la mitad y miro, bueno, ¿qué veo?
Pide un tostado que le traen un cuchillo por ahí. Y corta el tostado, corta la paloma al medio.
Y miro.
La abre, pero sale la podredumbre, todo eso que...
¿Y usted qué se cree que tiene adentro?
Todo el excremento que la cúpula del Congreso lo tiene todo adentro. Todo paloma es
eso. ¿Y dónde
quiere
que lo tenga, señor?
La paloma es solo eso.
¿En una valija?
No.
Señor, usted
no
también, si lo abrimos, tiene porquerías.
No, señor.
Transmite enfermedades.
No, nosotros defendemos a todos los animales, pero especialmente al perro y segundo la paloma.
¿Y por qué esa predilección? Animales somos todos, viejo.
No importa. Y tercero, los garra-ruma, que practican esta, que se llama...
¿Cómo se llama? Una pedicuría... Ictiopodología.
Ictiopodología, exactamente.
Qué sofisticación. Uh-huh. Ahora no se consigue...
Ictioterapia le llamaría.
Ictioterapia.
Sí, a mí me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hacerme ictioperatia. O ictioterapia, mucho mejor.
Bueno, está en de...
Pero solamente tiene garra ruma. A mí me gustaría un pescado un poquito más grande, ¿no?
Pero mira,
ictioterapia aventura.
Sí, pero hay que ver...
Pero con pirañas podría ser, pero no les recomiendo.
Igual, la mayoría de los peces no tienen dientes, ¿o sí?
¿Cómo que no?
¿Tiene
¿No vio el tiburón?
Dientes. ¿Tiburón,
¿Tiene
sí?
Dientes? Ah, bueno, listo.
No, listo, chau. No, espere.
Chau, no hablemos más. Pausa.
No, ¿qué pausa?
Pausa, calentito los panchos. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ahora podés buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, no dudas?
Potenciales. Noche tras...
Noche.
Música, palabras...
Sonidos que agitan los sentidos...
Sueños, humor...
Despertares.
Noche tras...
El límite... Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes...
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo...
excepcional.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico. Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Se informa. Último momento.
Fallecieron todas las personas que viajaban en el avión siniestrado de Sol. Así se lo confirmaba a la radio pública el doctor Ismael Ali, director del Hospital Rural Los Nenucos.
El número de muertos no lo puedo determinar yo porque no lo sabemos. Lo que sí le puedo confirmar es que no se ha encontrado sobrevida. Está todo despedazado, todo carbonizado, todo quemado, no se puede determinar otra cosa. No sabemos si hubo un intento de aterrizaje, creemos que no, porque lo que nos relata el lugareño que vio es lo que vio fue una explosión en el aire, una bola de fuego, como que si hubiese prendido fuego hubiese explotado en el aire. Y eso es lo que nos comenta el señor que nos avisó acá en el hospital.
Durante toda la madrugada, la radio pública ampliará la información con los detalles de lo sucedido en la meseta de Río Negro.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible con mensajes de los oyentes que están aquí presentes.
Exactamente. Aquí, Dolina, ¿qué opina de la soledad? Le pregunta Claudio.
Nada.
Bien.
Estamos todos de acuerdo. Hola, chicos, soy Nadia de San Martín de los Andes. Hablando de antes era mejor, hoy recordamos con mis tíos cuando ellos eran chicos, pasear en tren a la capital, en el Sarmiento, era toda una paquetería.
Sí, y las enfermedades que había entonces, mucho mejores que las de ahora. No vas a comparar.
Esto, mandan besos a mis tíos y a mi mamá Gloria y mis amigos de capital que me bancan.
Nosotros nos juntamos siempre con Jules a recordar el pasado. No me acuerdo si se lo conté.
Sí, me lo contó hace un ratito nomás.
Ah, no importa, se lo cuento de nuevo. Bueno, con Jules hacemos lo mismo. Nos recordamos siempre el mismo, sí. Después nos acompañamos, yo lo acompaño a él,
sí,
que vive en Paternal, y él me acompaña a mí, que vivo en La Boca.
Ah, y ahí...
No, por el 24 vamos y venimos todos.
Vamos y venimos toda la noche.
Qué lindo. ¿Me pueden invitar un día? Sí, o...
¿Usted dónde vive?
Sí.
Yo vivo en Acasuso.
No, pero usted no lo podemos acompañar.
Vos tomás 133,
claro, hasta ponen un compromiso.
Sí, claro. Ya de a 13 se complica el tema.
Sí. Antes no era así.
¿Cómo le va?
Bien.
Quisiera hacerle una pregunta que siempre me intrigó. ¿Por qué cree que cuando se quiere referir al arte o a obras de prestigio, de mayor complejidad, siempre se habla del teatro en lugar del cine o del libro en vez de alguna serie de televisión? ¿Por qué? Pregunta Tommy.
Porque en general son géneros menos contaminados por los fenómenos comerciales. Por eso, suelen ser más nobles. No es que no haya obras geniales en el cine, pero evidentemente el teatro... No tanto esa diferencia, ¿eh? Yo no establecería esa diferencia, pero sí entre el libro y la televisión, evidentemente.
Aquí Bruno dice, mi viejo pregunta desde...
Pero igualmente tiene razón, porque se puede ser genial en televisión y estúpido escribiendo libros.
Bruno dice, mi viejo pregunta desde Junín de los Andes, ¿qué es de la vida del hijo del sordo Gansi?
Aquí está, dos de ellos.
Querido maestro, vinimos con mi madre desde Montevideo solo para verte. A mi viejo, que se llama Ariel Boris, lo dejamos cuidando la gata. Y te está escuchando. ¿No le dedicarías un tango después de Ignacio Corsini? Bea y Angélica.
¿Cómo no?
Que están acá.
Aquí están el trío Sin Nombre. Los felicito, porque estuvieron muy bien en el programa Recordando el Show de Alejandro Molina. Y han llegado... Llegó un mail solo.
¡Vamos! Pero era muy bueno.
No, pero puntualmente saludaba el debut de La Babosa en Recordando el Show de Alejandro Molina.
Lo dicho, vamos.
¿Usted se está burlando de mí?
No.
Adrián dice, mandale un saludo a mi amigo Claudio, que necesito sumar puntos porque estoy acá con su hermana.
A ver, vamos a
¿dónde
ver
está la pasa? Adrián, ¿dónde está? Y la hermana de Claudio. ¡Ey, no, espere, chico!
¡Epa!
Dios.
Es verdad esto, ¿eh? ¿Y en qué plan vienen?
Sí, por lo visto es un plan quinquenal, como mínimo.
¡Los vimos! ¡Chiflidos! Bueno, basta, sí.
Hay señoras en la sala.
Que también tienen derecho a lo suyo.
Bueno, Claudio, me parece que...
¿Tenés cuñado?
Solo sí.
Un saludo a mi padre que seguramente está escuchando el programa desde el sur del país en Playa Unión, dice Juan.
Bueno, vamos aquí a llamar al sordo, dele.
Muy bien.
Bueno, Solamente esto, Martín de Montevideo dice que le avisemos a sus superiores que no está en Buenos Aires.
¿A dónde está Martín? Haciendo que no. Que no. Bueno, muy bien. Maestro Gansé, acérquese.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Che, vamos a decir, hay un cumpleaños de la hermana de Vincent. Yo cada año que cumple años la hermana de Vincent la saludo especialmente a Laura.
Tenga más respeto por las hermanas de los amigos, sí, señor.
Simplemente
por favor,
quería decir eso. Y también acá Mirta y Ani dicen feliz cumple a Poli en otro papel.
Bien.
Listo, ahora sí.
Negro, no, disculpe, esto no es para usted. A ver, maestro, buenas noches. Le quería pedir en esta tarde gris o suerte loca.
Suerte loca.
Que se lo dediquen a Paula de la Luna.
Del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa mal suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Muy bueno. Matías dice que le agradecería si interpreta a Gajito de Cedrón.
No, hoy no, otro día. ¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera? Bueno, otro día lo vamos a hacer.
El pescante para Ramón lo tiene en la bandera.
No, un poquito puede hacer. Digo que no voy a cantar.
Junta juna trotando en la tarde, latigazo de alarde burlón. Fracasando en el último alarde, por las piedras de Constitución, en la zurda barrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se avanzaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Cargado con sombra y recuerdo, vamos acariciando el pasado, vamos al son de tu tranco lerdo, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas. Tal vez de una esquina nos llame René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Maestro, aquí le piden Puentecito del Río.
¿Qué lo podemos hacer entre los cinco?
Rompito. ¿Qué pasó?
Espere que se ha roto un instrumento.
Uy.
Un momento,
Cuidado.
Cuidado, señora. Señora, cuidado.
No toques ese cable.
No toques, señora. Saque las manos de ahí. ¡Qué barbaridad!
Por favor, permanezcan en sus lugares.
Por culpa suya podemos volar todos acá. ¡Qué barbaridad!
¿Estamos bien ya?
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco perdón. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mi selva y sierra de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción. Hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Maestro, Susana por un lado y Alfredo por el otro.
¿Cómo?
Coinciden.
¿Alfredo por dónde?
Por el otro. Uh-huh. Coinciden en pedirle tico tico.
Ajá. ¿Dónde está la flauta? Que no me da hoy, ¿eh? Hoy tuve una, sí, tuve una situación médica, digamos, y no veo nada.
Lucía le pide Nowhere Man.
Bueno. ¿Va? Vamos. Un, dos.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Nowhere man, please listen. You don't.
Mario de Santiago del Estero pide Baby on Board.
Bueno, ok. De los borbotones.
El 1, el 2, el 3.
Baby on Board.
Dana le pide Shape of My Heart.
Bueno,
ayer también le habían pedido.
¿Sí? Vamos.
Un, dos, tres.
Bueno, tenemos que irnos, ¿no?
Bueno. ¿Ya?
Sí, sí. Se quiere un tango de Corsini, bien por ahí, pero
ah, el tango
yendo.
De Corsini que habían pedido. Un a cachito, ver. A ver. Vamos a hacer esto.
No volvieron los trompas de rosas a cantar
levitarás ni cielo. Y en la reja de la pulpería los soldados lloraban de celo. Y volvió el pasador más orejero a cantar en el patio vacío. La doliente y postrer serenata que se va más el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía?
Bravo, maestro.
Bueno, ahora sí, elijan ustedes, tenemos pedidos El Solero Colorado, Himno de Liverpool, Al ritmo del pan dulce, licenciado.
Al ritmo del pan dulce.
Sí, sí, uno Gabriel más Rolón. De los tantos homenajes a sí, Rolón que sí. Se vienen
ayer
realizando
con eso,
en la semana Rolón. De Gabriel Rolón.
Sí.
El ritmo del pan dulce de Rolón es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, Rolón.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
En el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires 15 grados 2 décimas, humedad 69%. Reiteramos, fallecieron todas las personas que viajaban en el avión siniestrado de Sol. El doctor Ismael Ali, director del Hospital Rural de los Nenucos, se lo confirmó a la radio pública.
El número de muertos no lo puedo determinar yo porque no lo sabemos. Lo que sí le puedo confirmar es que no se ha encontrado sobrevida. Está todo todo despedazado, todo carbonizado, todo quemado, no se puede determinar otra cosa. No sabemos si hubo un intento de aterrizaje, creemos que no, porque lo que nos relata el lugareño que vio es lo que vio fue una explosión en el aire, una bola de fuego, como que si hubiese prendido fuego o hubiese explotado en el aire. Y eso es lo que nos comenta el señor que nos avisó acá en el hospital.
Por su parte, el secretario de la Gobernación de Río Negro, Francisco González, dijo que el avión se precipitó a tierra a las 21:10.
Los datos que tenemos hasta ahora es que este avión, bueno, habría caído aproximadamente a las 21:10 y que además en el campo de un vecino de apellido Martínez, que el avión habría caído aproximadamente a 600 metros de un camino vecinal que une a la localidad de Prado Anilleu de los Menucos.
Hoy podrían otorgarle la libertad bajo fianza al director gerente del Fondo Monetario Internacional. Dominik Strauss-Kahn está detenido en una cárcel de Nueva York, acusado de un presunto delito de abuso sexual e intento de violación. Sus defensores les propusieron a las autoridades que le otorguen la libertad a cambio de una fianza de $1,000,000. También de que cumpla una orden de arresto domiciliario bajo estrictas medidas de seguridad, como llevar un brazalete electrónico que controle sus movimientos. Carlos Tevez lamentó que Sergio Batista no lo convoque a la selección nacional. El delantero del Manchester City dijo estar decepcionado luego de que el técnico no respondiera a sus llamados. Aseguró que se muere por jugar en el representativo de nuestro país y que nadie puede criticar que dé la vida por la camiseta.